Estar informado.
¿Hemos aprendido algo del peor verano de incendios que ha sufrido nuestro país en los últimos años? Siempre se dice, y es verdad, que los incendios del verano se evitan, se empiezan a apagar durante el invierno. En la limpieza y cuidado de los montes, lo dicen las personas que trabajan precisamente en ellos. Pero pasó el terrible mes de agosto y los problemas siguen ahí. Escasez de plantillas en las brigadas forestales y la tradicional guerra de competencias entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Un ejemplo es lo que ocurre estos días en Galicia. Tras un verano que dejó 120.000 hectáreas arrasadas y una provincia ourense devastada, se está cumpliendo lo que varios alcaldes de la zona ya advirtieron en este programa que podía pasar cuando llegara el otoño. Con el cambio de estación han llegado las primeras lluvias. El agua arrastra toneladas de cenizas esparcidas por las laderas de los montes. Ya no hay árboles que las detengan. Agua y ceniza mezclados, un chapapote que corre ladera abajo y atasca las conducciones de agua. Un millar de vecinos de la comarca de Valdeorras sufre desde hace una semana cortes de agua. La ceniza acumulada contamina los ríos y tapona los cauces. Hay vecinos con casas próximas a las aguas que temen inundaciones. El alcalde de Obarco de Valdeorras, Aurentino Alonso, nos explicaba gráficamente que el Sil, el río que atraviesa su localidad, baja estos días con el agua color chocolate. La Diputación ha instalado dos fuentes de agua potable porque la que sale del grifo no es apta para el consumo humano.
Y se está chegando agua turbia, están chegando turbia os depósitos, co cual, pues, para uso, para consumo, desde luego para consumo non é apta.
Los pueblos piden ayuda y no entienden que la Xunta y el Gobierno central se tiren los trastos a la cabeza, que si las laderas son de competencia autonómica, que si la limpieza de cauces es del Gobierno central, por una cosa o por otra, la casa sin barrer. Faltan manos, muchas manos para limpiar el monte. Un pueblo como Vilamartín de Valdeorras, con 1.800 habitantes, tiene una brigada de obras con 3 trabajadores. Su alcalde, Enrique Álvarez, cuenta hoy en El País que no es un capricho, que ellos no tienen capacidad y que necesitan ayuda para limpiar el monte. En Arrúa, de 4.000 habitantes, el ayuntamiento reparte agua embotellada y ha habilitado el pabellón municipal para que la gente pueda ducharse. Su alcaldesa nos contaba que el fuego arrasó el 80% del término municipal. En el monte se cubre con paja el terreno quemado, pero los pueblos de la comarca reclaman más ayuda, más gente limpiando. Esto que te cuento, que está pasando en Galicia y otros problemas parecidos se extienden a Extremadura y Castilla y León, el triángulo afectado por el peor verano de incendios que se recuerda. Si las administraciones se ponen a la tarea, dejan de pelearse y trabajan todos a una, tal vez sí se cumpla eso de que los incendios del verano se apagan efectivamente durante el invierno. Y estamos pendientes de la rueda de prensa que dentro de media hora va a ofrecer el ministro Ángel Víctor Torres, cuyo nombre figura en el último informe de la UCO por sus vínculos con la trama Coldo. La Guardia Civil sitúa al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias como el encargado de reclamar los pagos de mascarillas del Ejecutivo Autonómico a una empresa de Aldama. Lo hace instado por las urgencias de Coldo García, con el que intercambiaba mensajes permanentemente. Este es uno de los audios de ese informe al que ha tenido acceso COPE.
Buenos días, Coldo. Llevo desde el viernes y ayer, incluso con el consejero, centrado en este asunto. Hay resistencia de ANA no a pagar esas facturas, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos, ¿eh?
Pues hace solo unos minutos se ha reanudado en el Tribunal Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado por presuntamente revelar datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A esta hora declara el jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Siguiendo esa segunda sesión del juicio está nuestra compañera Patricia Rossetti.
Desde las 4:25 declara Miguel Ángel Rodríguez, un interrogatorio que va más rápido de lo esperado, pero que es tenso, tenso por parte de la Fiscalía. Miguel Ángel Rodríguez hace referencia a los ataques contra Díaz Ayuso por parte del Gobierno, para ella y para su novio, González Amador. No es ningún defraudador confeso, como dijeron desde el Gobierno, es un español que quiere solucionar sus problemas con Hacienda.
ministros, incluso el presidente del gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador,
defraudador, confeso.
Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo.
La fiscal Sánchez Conde le ha recriminado que dijera que el fiscal general del Estado iba pa'lante. Rodríguez responde que no iba descaminado porque fíjese dónde estamos. En este momento responde a la defensora de García Ortiz, a la abogacía del Estado.
Y en París, gracias Patricia, en París prosigue la investigación del robo en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, que hasta el momento ha llevado a 4 personas a prisión, pero sin haber recuperado las joyas de Napoleón sustraídas. Ahora se ha sabido que la contraseña de los servidores de seguridad era el nombre del museo, Asunción Serena.
El robo del Louvre ha puesto de relieve que los riesgos de intrusión habían sido infravalorados de forma constante, pero como ha revelado Liberación, no se trata del único fallo en la seguridad del museo más visitado del mundo. Según el diario, el sistema de videovigilancia del Louvre estaba protegido por una contraseña tan simple como su propio nombre, Louvre, y el sistema informático que pilota los diferentes dispositivos de protección del museo estaban obsoletos. Liberación ha tenido acceso a varias auditorías y licitaciones relativas a la seguridad del museo que muestran la magnitud de las brechas en su seguridad informática. La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia ya advirtió al Louvre en 2014 de que utilizaban sistemas informáticos obsoletos como Windows 2000. 3 expertos en ciberseguridad daban la señal de alarma indicando que a partir de un acceso se podía comprometer la red de seguridad y se podía dañar el sistema de videovigilancia vulnerando los servidores obsoletos.
Y hoy comienza la cuarta jornada de Champions. Luis Munilla.
El Liverpool pone a prueba la racha del Real Madrid desde las 9 en Anfield con el previsible regreso de Camavinga al 11, Miguel Ángel Díaz.
Salvo sorpresa, Xabi Alonso apostará por el 11 del Clásico, dando entrada a Camavinga en el centro del campo. Tiene 4 bajas, más Antonio Carvajal, Rüdiger y Alaba. El Liverpool, tras 4 jornadas de Premier perdiendo, ganó el pasado fin de semana al Aston Villa y tiene bajas importantes como la de su portero Alisson o la de Frimpong e Isaac. Se va a llenar Anfield con 2.300 aficionados del Real Madrid en las gradas. Previsión de lluvia. Va a pitar el partido el colegiado rumano István Kovács.
Además, a las 9 se juega también el Atlético de Madrid Unión Saint-Gilloise. Tiempo de juego comienza a las 8:30. También atento al partidazo Paris Saint-Germain-Bayern Múnich. Precisamente el jugador del PSG, Désiré Doué, ha ganado el Golden Boy, el Balón de Oro sub-21. En el Celta, esguince en un dedo de la mano del portero Radu, que es baja para la Europa League y duda el domingo contra el Barça. Y la selección femenina ya conoce sus rivales en la fase de clasificación para el Mundial. Serán Inglaterra, Islandia y Ucrania.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 17 grados y cielo más bien despejado en el centro. Mañana llegará la lluvia, también hará viento fuerte en la sierra con 19 grados de máxima y 9 de mínima en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la entrada por la M607 en Tres Cantos, otro en el enlace de la M40 con la A5 en Alcorcón. Además, hay dificultades en las salidas por la M607 en Tres Cantos, por la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 en Torrejón de la Calzada. En las entradas por la A42 en Villaverde, en la M40 en Villaverde también en ambos sentidos y en la M50 en Fuenlabrada circulando hacia la A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30, en la zona de Embajadores está cortado el carril derecho de la calzada exterior sentido A3. Escuchas La Tarde.
Como te estamos contando, estamos pendientes de un hombre que siempre ha defendido su inocencia.
Creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? Además, creo que en el día de hoy el propio Koldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa, ¿no? Y por tanto dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia.
Pues esto que acabas de escuchar lo decía el ministro Torres el año pasado. ¿Lo mantendrá esta tarde? El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparece en la sede de su ministerio a las 4:30 de la tarde. Te vamos a ofrecer, por supuesto, en directo esa comparecencia. ¿Por qué? ¿Por qué comparece? Pues porque hemos conocido un informe de la UCO enviado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Ayer conocimos parte de ese informe y hoy ya se ha conocido al completo. Y evidencia una cercanía a los personajes clave de la trama de las mascarillas, en especial con Koldo García. La Guardia Civil ha completado hoy el informe con conversaciones de WhatsApp que muestran cómo la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Aldama cobraron rápidamente los 12 millones de euros por las mascarillas que vendieron al gobierno canario que presidía entonces el ministro Víctor Torres. ¿Qué más claves aporta ese informe, Araquis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, una clave importante es que el entonces presidente canario tenía tanto interés en que la empresa de Aldama Soluciones de Gestión pudiera colocar sus mascarillas que se enfadaba con los técnicos de la administración canaria que no veían clara ni la calidad de esas mascarillas ni quién iba a venderlas. O la responsable económica lo soluciona o la levanto para el aire, le dice Torres a Koldo en una de esas conversaciones. La Guardia Civil esta mañana ha completado el informe, como decías, ha aportado mensajes de WhatsApp entre Torres y Koldo, audios que ya podemos escuchar. Escucha, por ejemplo, cómo agradecía Koldo García al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que hubiese comprado las mascarillas a Soluciones de Gestión.
Prometido, dado mi palabra, con unas personas que se habían portado muy bien, eso es verdad, tanto con puertos, con Adif, con defensa, con interior, con Baleares, con todos los sitios donde los hemos mandado, los tíos han cumplido. Me pidieron ayuda con Canarias por este problema que tenían y la verdad es que se nos han hecho de encima. Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones y eso sí que cumplo.
Qué fino todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy fino. En fin, escucha a continuación cómo el presidente canario le explica a Koldo todas las gestiones personales que ha hecho para que Soluciones de Gestión cobrase por las mascarillas recibidas.
Koldo, la orden del consejero se firmó el martes por la tarde de ingreso. Cierto que eso luego pasa al Tesoro, que es Hacienda, y el Tesoro ingresa los días 20 y los días 5. Pero ya ha dado orden Antonio, supongo que Blas no lo sabía, de que se pague con carácter inmediato. Ya lo sabe también el viceconsejero de Hacienda, ¿vale?
No es normal que un presidente autonómico se implique personalmente en que una empresa cobre puntualmente de su administración. A partir de ahí veremos qué explicaciones da Ángel Víctor Torres en esa comparecencia que te vamos a ofrecer a partir de las 4:30 de la tarde. Araquis, gracias.
Hasta luego.
Hasta ese momento vamos con más cosas aquí en la tarde. Quiero que escuches ahora esto.
Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara.
Es un trocito de la película ganadora de la última Concha de Oro, Los Domingos, que cuenta la historia de Ainara, una joven de 17 años, brillante e idealista, que decide abrazar la vida de monja de clausura. Pues lo que en Los Domingos es ficción, en Zarautz, en Guipúzcoa, es realidad. A solo dos calles del Cantábrico, el monasterio de las Carmelitas Descalzas se levanta como un refugio de piedra con 120 años de historia en medio de modernos bloques de viviendas. Dentro, el tiempo late diferente. Allí viven 11 mujeres, entre ellas Carolina y Fátima, dos navarras que, como la protagonista de la película, dijeron un día: «Quiero ser monja de clausura». Carolina tenía 21 años cuando decidió dejarlo todo. Estudiaba Derecho, tenía amigos, sueños, pero un día algo empezó a cambiar. Hoy, con 31, su mirada tiene la serenidad de quien ha encontrado su lugar. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Carolina, ¿qué te llevó a entrar en ese convento de clausura?
Pues nada, yo cuando estaba en la universidad sí que empecé a llevar una vida más de oración y aunque siempre había querido tener mi vida y hacer mis planes, tener mi familia y mi trabajo y tal, y aunque fuesen cosas que en sí no eran malas, que eran muy buenas, yo me di cuenta de que Dios había pensado algo para mí Y me di cuenta también de que yo no quería pasar la vida en este mundo sin hacer nada, con tanta violencia, tanto sufrimiento. Decía, yo quiero ayudar, Señor. Me di cuenta de que Él quería algo de mí. Y entonces se me pasó por la cabeza monja de clausura. Yo solo había oído hablar prácticamente de las misioneras de la caridad, porque la Madre Teresa de Calcuta es así muy conocida. Pero veía en mi interior que no me conformaba con estar en un sitio concreto, ayudando a unas personas concretas, y tenía esa intuición de que desde la clausura se llega a todo el mundo. Y lo fui viendo poco a poco y sí que decidí, como bien has dicho, dejar lo que allí tenía para venir aquí a Zarauz, al convento, que conocí a las hermanas de una forma como muy providencial y lo vi bastante claro, la verdad.
Fátima apenas había terminado la selectividad. 17 años, la misma edad que Ainara, la protagonista de la película. Y como ella, declinó la universidad para ponerse el hábito de monja. Fátima, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú querías ser bióloga marina. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de tu vocación?
Pues yo me encontré con Dios a raíz de empezar a ir a las alabanzas de la renovación carismática cada domingo, a finales de cuarto de la ESO. Y entonces, al encontrarme con un amor tan grande y tan infinito por mí, yo dije, jo, pues yo quiero entregarle mi vida a Dios, porque alguien que me quiere tanto solo puede querer para mí la felicidad. Y entonces, como yo no conocía a monjas, pues yo dije, bueno, voy a buscar por internet a ver qué clases de monjas hay. Entonces, pues nada, puse tipos de monjas y me salió una lista de por orden alfabético de todos las órdenes religiosas y tal. Y entonces, pues al leer Carmelitas Descalzas, a mí me llamaron mucho la atención y entonces empecé a investigar. Y luego fui discerniendo con un sacerdote y pues vimos que efectivamente que mi vocación era la clausura. Y entonces yo había querido ser desde siempre bióloga marina, ¿no? Porque a mí me encantaba nadar, me encantaban los animales del mar, me encantaba, todo eso. Y entonces, yo lo que me di cuenta es de que lo que yo buscaba cuando yo nadaba o cuando, al ver a todos los animales y todo, era pues al nadar una sensación de libertad tenía enorme. Luego, pues al ver el mar, pues la inmensidad de la creación, ¿no? De todos los animales, la bondad y la belleza de Dios. Y entonces yo me di cuenta de que eso realmente lo que buscaba estaba en Dios. O sea, entonces dije, pues que todo lo que yo quiero realmente lo tengo en Dios. Y entonces también me llamaba la atención lo que ha dicho la hermana Carolina, de llegar a todas las partes del mundo desde un mismo lugar a través de la oración y de la entrega, ¿no? Y entonces, nada, pues ya discerniendo, pues entré en el Carmelo y el 22 de noviembre será mi profesión simple.
Uh-huh. Os hablaba de la... Fátima, os hablaba de la película de los domingos. ¿Sabéis cuál es? ¿Os han hablado de ella?
Yo vi un poco el tráiler, pero no la he visto. O sea, no sé muy bien de qué...
Bueno, es una película que narra el viaje emocional de una joven de 17 años, fíjate, la misma edad que tú cuando decidiste hacerte monja. Que decide ser, pues ella también, monja de clausura. Su directora es Alauda Ruiz de Azúa y hace unos días estuvo aquí en este programa y nos decía lo siguiente.
Investigando sobre el tema descubro que muchas veces cuando las chicas anuncian esta vocación religiosa se genera mucho conflicto en la familia, ¿no? Además, curiosamente, independientemente si la familia es creyente o no creyente, como que hay algo de, bueno, ¿no? Tú, monja de clausura, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Parece algo como muy, muy radical.
En la película, la familia de la protagonista vive un torbellino de emociones cuando la hija decide entrar en clausura.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Fátima, Carolina, ¿en vuestro caso contasteis con el apoyo de vuestra familia o les costó asimilar también el paso que ibais a dar?
En mi caso... supongo que les costó un poco, pero la verdad es que no tuve esa lucha. O sea, yo desde el principio, la inmensa mayoría, por no decir todos, los que me conocían, cuando yo les contaba la vocación, me decían que me veían tan feliz, que no me habían visto nunca tan feliz y que eso para ellos era como una prueba de que era algo de Dios. Y que aunque no es un camino que es verdad que no, humanamente que no comprendían o que no veían venir, que se alegraban mucho por mí. Por parte de mis padres siempre he tenido total apoyo. Yo eso siempre he dado muchas gracias a Dios y a ellos.
¿Y en tu caso, Fátima?
Y en mi caso, mis padres yo creo que también siempre me apoyaron, pero claro, o sea, que te diga tu hija pues que quieres ser monja de clausura, pues cuesta. Y entonces ellos también fueron haciendo un camino y Dios también les fue poniendo como señales para ver que verdaderamente, porque ellos querían que yo hiciera la voluntad de Dios, pero a la vez, claro, pues tenían miedo porque, pues, no sé. Y entonces, eso, pero en sí, poco a poco, con los signos que el Señor les iba dando, fueron aceptando y fueron, vamos, y están felices de que estén como en un monasterio de clausura. Y mis amigas lo mismo, o sea, bueno, claro, ellas me decían, bueno, nos da pena que te vayas y tal, pero es que te vemos tan feliz, lo que decía la hermana Carolina, que es que no podemos más que alegrarnos por ti.
Carolina, ¿cómo es vuestra vida en el convento? ¿Cómo es vuestro día a día? Cuéntanoslo de una forma resumida.
Pues el día nos dedicamos a cuidar la casa totalmente, la cocina además, pero luego todo el día está partido por la liturgia de las horas que rezamos en comunidad, y de manera que todo lo que hacemos en realidad se lo estamos ofreciendo a Dios. Los trabajos son pues sencillos y de todo, la huerta, la casa, el trabajo. Y la verdad es que, aunque parece repetitivo, yo en los 11 años que llevo aquí no he visto dos días iguales, o sea, es una cosa curiosa. Y sobre todo lo que sí que nos llama, o sea, lo que sí que procuramos vivir es que nosotras hagamos lo que hagamos, lo importante es que lo hacemos para Dios. Y no es tanto estar aquí para hacer la cocina, para pintar una pared, sino para ayudar al Señor como sea, ¿no? Con lo que Él nos vaya pidiendo.
Fátima, ¿echáis algo de menos de vuestra vida anterior al convento? Porque vosotras llevabais una vida como cualquier otra joven, ¿no? Teníais vuestros amigos, vuestra vida, bueno, en tu caso ibas a entrar a la universidad, pero bueno, salías con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, lógicamente, tenías tu móvil, me imagino, tu ordenador. ¿Echáis algo de menos de esa vida también digital y conectada? Porque ahora estáis, insistimos, en clausura.
Pues yo creo que no, porque realmente, o sea, aunque en clausura parece que realmente que estamos como, pues no sé, alejadas del mundo, lo que sea, realmente no, o sea, estamos en medio del mundo y nos llegan pues las noticias y todo, y desde aquí intercedemos por todos, o sea, no es que nos aislemos, sino que llegamos a todas partes, y entonces no, y realmente Dios al final yo creo que termina colmando todos tus deseos.
Pero por ejemplo, cuando dices entonces, que estáis enteradas de las noticias, ¿cómo os enteráis?
Pues porque la madre se informa, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, porque hay que estar, hombre, no podemos estar para lo que, o sea, aquí estamos para interceder por el mundo, tenemos uh-huh. que saber más o menos qué está pasando, ¿no? Pues
y es la madre Pilar la que os va informando, sí. ¿No?
Sí, también sí, pues por alguna revista o así.
Sí, y que es que muchas, o sea, a veces se distingue entre las noticias que salen en la tele. Pero vamos, eso es que nosotros rezamos por mucho más, o sea, que no es que a veces hay muchísimas cosas que no se conocen y que nadie conoce.
Pues sí. Como Ainara, la protagonista de la película Los Domingos, Carolina y Fátima también decidieron detenerse y preguntarse qué les llama de verdad, y la respuesta la han encontrado en ese convento de las Carmelitas Descalzas de Zarautz, en Guipúzcoa. Carolina, Fátima, gracias por estar con nosotros, gracias por habernos atendido.
A vosotros, encantada.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón. Bueno, me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Se llama por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Su hijo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE.
Dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Dos por uno, dos.
¡Exacto! Dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy. Es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese ahorro.
En MOEVE celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de MOEVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en MOEVE.es. Ese ahorro,
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en la tarde de COPE cuando son las 4:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos muy pendientes de la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, una comparecencia desde su ministerio que está prevista a partir de esta hora. En teoría va a dar explicaciones por el caso Mascarillas. Recordamos que el informe de la UCO que acabamos de conocer señala una implicación directa del ahora ministro en la compra de material sanitario durante la pandemia a la empresa de la trama, la empresa de Víctor Daldama. Todo con la mediación de Koldo García. Me acompañan esta tarde Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Diana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y también Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
Bueno, os pregunto a los tres. Como decíamos, estamos pendientes de esa comparecencia que yo creo que va a empezar pues en nada, porque se está situando ahora mismo el ministro Ángel Víctor Torres en el atril, los compañeros gráficos que están cogiendo esa fotografía, esa instantánea y esa comparecencia que vamos a analizar enseguida y que va a comenzar de un momento a otro. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, da explicaciones hoy por el caso Mascarillas cuando él era presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Da explicaciones o defiende su inocencia, ¿no? Que es lo que ha hecho también Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es lo que vienen diciendo desde Moncloa desde el primer minuto. Y bueno, vamos a escuchar al ministro a ver.
Vamos a escucharle.
Comienzo agradeciendo a los medios de comunicación el que hayan hecho un hueco para poder tener esta presencia ante el conocimiento en el día de hoy del informe de la Unidad Central Operativa Completa, informe completo sobre todo lo que desde el año 2020 hasta el momento actual se ha venido investigando por la UCO sobre las contrataciones de material sanitario con respecto a Canarias. Me hubiese gustado haberlo hecho ayer, cuando supimos que ya había parte del informe, no estaba completo, algo que fue curioso, en el sentido de que normalmente estaba todo, parece que había un error informático, y en el día de hoy hemos conocido anexos primero y luego la segunda parte del informe. Este es el informe completo, que por supuesto hemos leído. Son cerca de 400 páginas, 400 folios, y como digo, analiza todas las conversaciones que tuve como presidente de Canarias y también mi equipo de gobierno en Canarias con las distintas personas que están siendo investigadas por el juez con respecto a la compra de material sanitario y otras cuestiones. Tengo que comenzar diciendo que después de la lectura pormenorizada y detenida de este informe completo y largo, repito, de años de investigación, se concluye que en ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado ni nadie del Gobierno de Canarias. No hay mordidas por parte de quien les habla y tampoco el Gobierno de Canarias. No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías en Canarias que yo quisiera introducir de manera anormal o ilegal. No hay nada que tenga que ver con mi etapa en la alcaldía de Arucas. Es decir, no hay nada de todo aquello que durante este... Si podemos arreglar el sonido, por favor. Como decía, no hay absolutamente nada en este informe de la UCO, como digo, ni de mordidas, ni de comisiones, ni de pisos en Atocha, ni de mujeres explotadas sexualmente, ni de ninguna de las circunstancias y acusaciones que me han estado profiriendo durante casi año y medio de una manera absolutamente vil. Decía en el Congreso de los Diputados que esperaba que ese informe diera la luz y, por tanto, mi satisfacción, porque este informe sí que da luz ante todas las gravísimas acusaciones que me han hecho durante este tiempo. Ese informe de la UCO, además, dice con claridad que no ha habido nunca ninguna actuación en interés propio por parte de quien fuera yo, presidente del Gobierno de Canarias. Que siempre defendí el interés general, el que pudiéramos responder ante una situación como la pandemia en nuestra tierra y también en las actuaciones posteriores. Y teniendo casi, como digo, 400 folios, creo que es muy importante, tiene sus índices, hablaré de ese informe posteriormente, su consideración final. En esa consideración final, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo que hace es trasladar ese informe a la autoridad judicial. Y lo digo porque, a diferencia de otros informes de la UCO, que también creo deberían ustedes comparar, no hay ningún añadido, ningún párrafo en el que la Unidad Central Operativa demande y le pida al juez que haga investigación alguna con respecto al presidente de Canarias, que fui yo, ni a nadie del Gobierno de Canarias. Creo que esto es muy importante porque ninguna de las páginas, en ninguno de los párrafos, en ninguna de las afirmaciones de ese informe hay ninguna actuación delictiva por parte del Gobierno que tuve el honor de presidir y, por supuesto, también con respecto a mis actuaciones. Por tanto, tengo que decir con claridad que he sufrido un ataque difamatorio con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se ha hecho eco, incluso las han amplificado partidos políticos, ¿no? Hoy he escuchado al Partido Popular, y yo le decía en el Congreso a esos mismos representantes del Partido Popular que si ese informe de la UCO, como finalmente ha sido, demostraba que no había ni mordidas, ni mujeres explotadas sexualmente, ni comisiones por parte de Torres, si ellos iban a pedir disculpas, ¿no? La señora Gamarra fue capaz de afirmar que yo iba a ir más veces al Senado que a los pisos de Atocha. O incluso el Partido Popular.
Estamos escuchando en directo la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, desde el Ministerio, donde hay algunos problemas de sonido. Se le escucha, pero sí hay momentos que se le pierde un poco la voz. Vamos a ver si hay suerte y le podemos seguir escuchando con claridad.
Y que, sin embargo, el Partido Popular ha amplificado, como digo, a través de la difamación y del infundio, ¿no? Deberían disculparse. Creo que hay cuestiones que sobrepasan las líneas de la política. Yo hoy me alegro, especialmente por mi familia, porque creo que ningún representante público, por mucho que haya diferencias, tiene que soportar mentiras asentadas durante tiempo contra su honorabilidad, contra la honorabilidad de su familia, de su gente, de sus hermanos, de sus amigos, de las que he tenido prácticamente que defenderme, y que este informe de la UCO culmina que tenía yo razón. Algunas cuestiones que también creo que deberíamos aclarar. Este informe de la UCO dice algo que yo dije desde el principio y que finalmente la propia Guardia Civil ha constatado, ¿no? La empresa no llegó por el presidente de Canarias. Yo intervine con soluciones de gestión meses después de que ya hubiese sido contratada, cuando ya el material había sido suministrado, entregado a la sociedad canaria, y por tanto no participé en esa contratación. Lo que ocurrió fue que en un momento determinado, y ante una evidencia, porque incluso la empresa lo había presentado por escrito, había pagos que no se habían realizado con un contrato que decía que había que pagar el 50% a la hora de hacer el pedido y el otro 50% cuando el material llegase. Habían pasado meses, el material ya se había entregado y no se había solventado el pago de las facturas pertinentes, ¿no? De ahí que algunos han expresado que esa frase que tiene cierto carácter canario de levantar para el aire a la trabajadora pertinente fue motivado, no porque yo quisiera cesarla, ni mucho menos, sino porque había una constatación de que estábamos incumpliendo un contrato firmado, ¿no? Y entre las obligaciones de todo gestor público está defender los derechos de la administración y también cumplir con sus obligaciones. En segundo lugar, sobre Víctor de Aldama,
El señor de Aldama ha dicho que tiene una relación estrecha conmigo. Pues bien, después de años de investigación y después de cruzarse todas las conversaciones, solo hay lo que dije desde el principio, un mensaje enviado por el señor de Aldama, un teléfono que yo no tenía agendado, en el que se presenta, en el que dice: hemos estado ayer un momento por la tarde y no hay nada más, porque nada había. Y sin embargo, el señor de Aldama me acusó de utilizar pisos, me acusó de tener reuniones con refinerías, me acusó de cuestiones tremendamente graves que exigió que el juez, en este caso el juez Puente, pidiera esas pruebas, que fue incapaz de mostrar, y yo aquí desmonté todas sus acusaciones y sus vilezas, ¿no? Creo que es tremendamente relevante que en esa carpeta de anexo donde están las conversaciones que yo tenía con todas las personas investigadas, solo aparece ese mensaje. De tener una relación estrecha habría muchos mensajes, muchas conversaciones, y no hay más que esa, que fue lo que dije en todas las comisiones de investigación. Yo no cené con el señor Aldama, yo cené con el señor Ábalos. Además, él mismo lo demuestra, el señor Aldama, cuando dice que ayer nos vimos un momento por la tarde. Y yo lo que he dicho siempre es que no tenía ninguna relación con esa persona. Cuando me preguntaban si alguna vez había visto a esa persona, dije: no me iban a entrampar, porque puede ocurrir que en un momento determinado tú puedas estar con alguien en una reunión determinada, pero lo que evidencia la unidad central operativa es que no había conversaciones entre el señor de Aldama y Ángel Víctor Torres. Por eso, tras el hecho que hemos sabido también, que creo que es importante subrayar, de que el Tribunal Supremo ha cerrado la instrucción de la compra de mascarillas y ha decidido que unas personas vayan a juicio oral, y en ningún caso se me ha citado, ni se me cita, ni se me exige ninguna circunstancia, las pruebas que el señor Puente, el juez Puente, le pidió al señor de Aldama, o las conversaciones que decía tenían conmigo, se han evidenciado que no existían. Ni había pruebas, ni había conversaciones. Las razones de la por qué el señor de Aldama me atacaba en lo político, la verdad que las desconozco, ¿no?
Pues hace unos minutos ha comenzado esa comparecencia de Ángel Víctor Torres desde el Ministerio, el ministro de Política Territorial, que ha dicho: no hay mordidas, no hay comisiones, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías, no hay nada en ese informe de la UCO que conocimos hoy, que conocimos ayer, mejor dicho, hoy hemos conocido esa ampliación, no hay nada de las acusaciones que le han hecho en el último año y por las que ha dicho le deberían pedir disculpas. También ha negado relación alguna con Víctor de Aldama, dice solamente que en ese informe se refleja una única conversación, pero que en ningún momento él tuvo con relación alguna, como según él ha manifestado en las diferentes comisiones, con el comisionario de esta presunta trama de corrupción, la trama de las mascarillas, Víctor de Aldama. Seguimos escuchando al ministro en esa comparecencia.
Y en ningún caso se me ha citado, ni se me cita, ni se me exige ninguna circunstancia. Las pruebas que el señor Puente, el juez Puente, le pidió al señor de Aldama, o las conversaciones que decía tenían conmigo, se han evidenciado que no existían. Ni había pruebas, ni había conversaciones. Las razones de la por qué el señor de Aldama me atacaba en lo político, la verdad que las desconozco, ¿no? Pero lo que es evidente es que la UCO lo ha dejado a él precisamente en evidencia. Y por todo ello, y tras haber yo interpuesto dos demandas, y una vez cerrado el proceso de instrucción, procederemos a demandar al señor de Aldama por intromisión a mi honor personal y familiar, a mi intimidad y también a mi propia imagen.
Bueno, pues continúa la comparecencia del ministro Víctor de Aldama y siguen aquí en la tarde de COPE con nosotros Fernando Bonete, Ana Cabanillas y también Ángel Expósito. Expósito, te pregunto, ¿qué te parece la comparecencia, lo que está diciendo el ministro?
Vamos a ver, rápidamente tres para dejar a los colegas. Uno, dice: yo no cené con Víctor Aldama, cené con el señor Ábalos, ya estaba mucho más tranquilo. O sea, resulta que Aldama era un bicho y Ábalos es un santo varón, como hemos podido comprobar con las sobrinitas, con las putas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos tranquilísimos. Segundo, y esto me parece muy interesante, la UCO busca en 84 dispositivos más 1 millón de correos como otras pruebas a añadir de la trama. Esto no ha hecho más que empezar. La Guardia Civil ha avisado al juez de que no ha terminado el trabajo debido al volumen de información y que hay que buscar por palabras claves. Dos puntos, comillas. Podrían hallarse nuevos indicios. Cierro las comillas. Consejo. No vendan la piel del oso antes de cazarlo. Como alguien me comentaba esta mañana, me parece muy interesante, desde la Guardia Civil, saquemos las palomitas, que queda mucha película. Yo ahí lo dejo.
Ana, ¿cómo lo ves tú?
Pues a mí me llama mucho la atención este descargo que ha hecho Ángel Víctor Torres desde el Ministerio de Política Territorial, cargando directamente contra el PP, ¿no? Ha anunciado también una demanda por intromisión al derecho al honor a Víctor Aldama, pero me sorprende ahora, los informes de la OCU pues parece que van a misa, ¿no? En función del día y de cómo vengan, van a misa. Lo que ha dicho es que la OCU ha analizado todas las conversaciones que ha mantenido. Bueno, no ha analizado todas las conversaciones porque no sabemos, por ejemplo, de qué hablaron en esa reunión, ¿no? Ha analizado unas conversaciones, unos WhatsApp, en los que efectivamente no hay indicios que se le puedan imputar. Pero es que Aldama declaró ante el Tribunal Supremo que se le habían pedido 50.000 euros para el ministro Torres. Yo eso no sé hasta qué punto se hace por WhatsApp o no. Yo creo que van a salir más informes, se seguirá investigando, y yo lo que creo que sí que, y eso lo ha dicho Ángel Víctor Torres, no hay indicios para imputarle o abrir una causa separada sobre él, pero sí que hay incoherencias políticas, quiero decir, incoherencias, vamos, se demuestra que ha dicho algunas cosas en sede parlamentaria, tenía que decir la verdad, que no son ciertas, ¿no? Decía que no conocía, que a él no le llamaba Coldo. Bueno, se ha visto que le llamaban y le llamaban insistentemente para que gestionara los pagos. Él llegó a decir que había eliminado la traba, ¿no? Había trasladado que esos contratos eran una excepcionalidad, que tenían que pagarse sin comprobaciones de ese material. Y al final era el nexo, o sea, era como el punto definitivo para que la trama lograra su objetivo, que era conseguir dinero, ¿no? Bueno, aparte de que ahora reconocía con total tranquilidad que se reunió un momento con Aldama, pero es que en sede parlamentaria nos ha dicho una y otra vez que no conocía a Aldama y que no se había reunido con él. Bueno, pues
sí,
ahora
ha cambiado,
lo
ha dicho,
como,
él ha dicho que en las comisiones había dicho que no había mantenido relación con Aldama y que no podía asegurar si le había visto alguna vez o no, pero sí es verdad que en alguna ocasión dijo que no conocía directamente a ese señor.
Que no lo conocía y que no se había reunido. Ahora, bueno, vamos modulando, pero bueno, yo creo que hay cosas que sí que se han dicho que no son del todo ciertas. Y a mí me sorprende que diga que la UCO desmiente, la UCO no desmiente. Otra cosa es que no haya indicios. Pero bueno, seguiremos teniendo información, yo creo que de aquí a tiempo.
Sí, al ministro aquí le pasa como al micrófono. O sea, al micrófono se le pierde la voz y al ministro se le pasa pues buena parte del contenido que hay en el informe. Nos ha hablado de lo que no dice el informe, pero no nos ha hablado en ningún momento de lo que sí dice el informe, ¿no? Y ahí tenemos el cierre de contratos por valores millonarios con esa empresa que estaba controlada por Aldama y en la que mediaba Coldo, que se desvivía, porque es que las conversaciones suele que las paradas de cuenta, se desvivía porque se hicieran los pagos cuanto antes, cuando que me cuenten a mí cuántos pagos habría fuera de plazo, fuera de plazo para pagarse, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que hemos comentado, sí hay indicios claros de que tuvo conversaciones con Aldama. Que no tuvo un contacto directo, habría que ver qué se entiende por contacto directo. Hombre, yo si hablo directamente con una persona, a mí me parece que ahí hay un contacto directo, pero que habló con él, está claro. Aunque como decíamos antes, ¿no? El hecho de que la relación fuera con Coldo o con Aldama, la verdad es que me da igual. El caso es que está tan cerca de toda esta trama de corrupción que al menos la sombra de la sospecha no ceja.
Mira, si me permitís, dos o tres matices de dos o tres frases que hemos escuchado y que constan en ese informe de la UCO. Coldo al ministro Torres, dos puntos. Si lo consigues, el pago, me dejo violar por ti. Vamos, esto no es una conversación. Nosotros, cuando hablamos de trabajo y demás, hablamos entre nosotros así. Este es el nivel. Respuesta del ministro. Esta mierda te la soluciono. No hay puta manera con ella. Y ya, recordemos, era el ministro de Sanidad entonces. Y Coldo, en otra conversación. Te prometo carreteras y puentes, le dice al 2 del presidente autonómico, si se resuelve el pago de las mascarillas. A lo que Ángel Víctor Torres responde a Coldo. Me voy a cagar en todos los santos de la responsable económica. Vamos, no sé, o sea, ¿qué quieres que te diga? A mí no me parece normal que un presidente autonómico hable así a un macarra como Coldo, que es el cuidador del ministro de Transportes. Oye, a lo mejor sí. Pero a mí no me parece normal.
Hay un detalle también en ese informe que de momento ha pasado bastante desapercibido, pero que es un momento determinado en el que Ángel Víctor Torres, ese ministro que no había, no conocía ni le llamaba a Coldo, bueno, pues intercambiaba insistentemente mensajes con el entonces asesor de Ábalos, ¿no? Y era por el sistema de entrada en plena pandemia, ¿no? Pues querían que se redujeran los controles, que solo hiciera falta un test, y pedía insistentemente una reunión con Pedro Sánchez para hablar de este tema. En un momento determinado, Coldo lo que le dice es: oye, ¿quieres que llame a Pedro Sánchez? Y es una frase que pasa como muy desapercibida, pero que a mí sí me parece como bastante ilustrativa de quién estamos hablando y de la relación tan fluida que mantenía, no solo con ministros, que recordemos que el propio Torres recurría a Coldo para mediación con el resto de ministros, sino con el presidente del gobierno. O sea, Coldo hacía gala de poder llamar al presidente, a Pedro Sánchez, que también ha negado, bueno, dijo el otro día tener una relación anecdótica, ¿no? Con lo cual yo creo que es bastante ilustrativo de hasta qué punto estaban metidos en el gobierno, en los resortes, y hasta qué punto tenían esa capacidad de influencia sobre ministros para lograr su objetivo, que era recibir pagos, una tarea en la que Ángel Víctor Torres, por cierto, se esforzó bastante.
Ya ha terminado, por cierto, la comparecencia de Ángel Víctor
Torres.
Sin preguntas, sí.
Es
bueno, esto suele pasar últimamente, ¿eh? Te recuerdo que no solamente él. Últimamente a los políticos le da por lo mismo, por hacer comparecencias y no ruedas de prensa, si no se tienen que enfrentar a las preguntas de los periodistas, a los que nos imposibilitan prácticamente todos hacer nuestro trabajo.
Curioso.
Bueno, pero si él no ha hecho nada, ¿no? Que hay que preguntar, si no hay nada que dudar de su palabra, está todo claro, no ha tenido nada que ver en esto, todo han sido injurias contra él, la culpa es del PP, se va a querellar...
Yo le hubiera preguntado, oiga, perdón, ministro, ¿al final violó a Coldo? Claro, ya puestos, el otro se lo ofreció, ¿no? Oye, me dejo violar si no me pagas. Bueno, pues yo qué sé, algo más así, algo más íntimo.
La verdad que aunque él defienda que no ha habido ningún tipo de delito, ha insistido una y otra vez que así lo recoge el informe de la UCO, yo os pregunto, ¿es normal este grado de implicación de un presidente autonómico?
Pues yo espero que no. Yo espero que no sea lo normal, porque quiero decir, yo creo que un presidente autonómico, si tuviera que estar persiguiendo cada pago de cada factura, no se podría dedicar a gestionar. Lo que pasa, lo que es evidente, y el propio Ángel Víctor Torres lo dijo, ¿no? Esa factura era una excepcionalidad. Una excepcionalidad que, o casualidad, pues era para un contrato de una trama corrupta de venta de mascarillas, como se ha demostrado.
Bueno, no sé si la comparecencia ha terminado o no, pero es que como había problemas de sonido, igual es que estaban intentando arreglar ese sonido y ahora continúa Ángel Víctor Torres. Vamos a escucharle de nuevo.
Jamás. El interés propio, las consideraciones finales no añaden que se investigue a nadie por parte de la Unidad Central Operativa. El Tribunal Supremo ya ha finalizado su instrucción y después de que el juez Puente pidiera a Aldama que entregase pruebas contra Torres, no soy citado.
Bueno, era eso, que se habían acercado algunos al estrado donde está compareciendo el ministro, a ese atril, mejor dicho, y debían ser técnicos, no sé si estaban ajustando el sonido porque la calidad no ha sido realmente la idónea una vez que ha comenzado esa comparecencia. Esposito, citabas tú antes unas frases del ministro que llama muchísimo la atención, el lenguaje soez que utilizaban. Es verdad que el filtro del WhatsApp, aquí lo hemos dicho muchas veces en este programa, yo creo que no lo pasamos nadie. Pero es que esto, estamos hablando de un ministro, no sé, es que llama muchísimo la atención, ¿no?
Vamos a ver.
Es que aunque no lo pasemos, yo no sé si hablamos así con nuestros colegas, con nuestros amigos, ¿quién habla así? No, por aquí está diciendo Ana Cabanillas, ¿no? Y Fernando Bonete.
No pasa nada, vamos a ver.
No, y yo tampoco.
No lo pasamos nadie, o sí lo pasamos a alguien. O sea, ninguno de los que estamos aquí somos presidente de una autonomía tan importante como Canarias o cualquier otra, ni somos ministro de nada, ni hemos sido ministros de no sé qué. Primero. Segundo, Pilar, tú y yo nos conocemos desde hace mogollón de años.
Muchos años, cierto.
A mí no se me ocurre mandarte un WhatsApp en esos términos por el respeto que te tengo y tú a mí exactamente igual. Pero es que no lo hago ni con Rubén, ni con los compañeros con los que yo viajo por el mundo entero, ni con Israel Remuñal, al que sacamos del máster, ni con Rosa, tu técnico, con la que trabajé años y años y años. No se me ocurre por educación, por machismo, por mil cosas. No se me ocurre, por mucha confianza que tengamos. Y estos señores, siendo ministros o presidentes, sí, pues lo siento mucho. Ese es el nivel.
Pues Ángel Expósito, muchísimas gracias por acompañarnos. Luego nos cuentas dentro de un ratito de qué vais a hablar a partir de las 7 en La Linterna. Volvemos contigo más tarde, Expósito. Gracias.
Venga, un beso, Pilar. Un beso a todos. Chao.
Fernando Bonete, Ana Cabanillas, gracias también por acompañarnos.
A vosotros,
muchas gracias. Gracias.
Seguimos en La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿A qué son bonitas mis ventanas nuevas? Pues no solo las he cambiado por eso, ni porque sean modernas. Las he cambiado porque son más eficientes. No entra frío ni ruido y ahorro hasta un 60% de energía.
Si quieres aislar tu hogar, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en ventanas a medida. Nos encargamos de todo. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit
Tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.